Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06 de este jueves 13 de junio. Tenemos por delante todavía mucho programa. Tenemos que hablar de psicología, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de accidentalidad, de accidentes mortales en carretera. Vamos a hablar también de los talleres, del trabajo que tienen ahora con toda la operación salida en marcha, y nos iremos también de la mano de la FP a centros de excelencia. Vamos a comenzar con Alfonso Echavarri, psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza, para hablar de una de esas curiosidades. Hablamos mucho de viajar, de vacaciones, incluso de gente que tiene miedo a viajar, pero en esta ocasión Alfonso nos trae un tema muy interesante, y es la gente que tiene esa obsesión por viajar, que incluso tiene un nombre, a ver si soy capaz de decirlo bien, que es dromomanía. Alfonso Echavarri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. No, perfecto, lo has descrito perfectamente, la dromomanía, ¿no? Qué cosas, ¿verdad? Qué curioso, ¿no?
Sí.
Porque vamos a ver, muchas personas aseguran, o aseguramos, ¿no?, que nos apasiona viajar. ¿A ti te gusta viajar?
A mí me gusta viajar.
Sí, claro. Lo que pasa que a veces puede ocasionar un problema. Vamos a ver, dromomanía. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene del griego tromos, que significa carrera, y manía, obsesión. Bueno, podría decirse una obsesión por la carrera. Podemos decir una inclinación excesiva, obsesiva, patológica, por trasladarse de un lugar a otro, por viajar, que también tiene un nombre en alemán, que se llama el síndrome de Wanderlust. Wander es caminar, Lust es pasión, ¿no? Bueno, se puede denominar de las dos maneras, ¿no? Vamos a tomar el dromomanía. Vale, pues lo que decimos, ¿no? Pues oye, vamos a viajar, a mí me encanta viajar, ¿eh? Me encanta viajar, me encanta conocer otros lugares, otros paisajes, otras gentes, otras costumbres, otra gastronomía. Mientras el bolsillo lo permita,
claro.
pues
y las vacaciones.
Exactamente, y los días de vacaciones, ¿no? Lo que sucede es que para algunas personas, esto de viajar se convierte, fíjate, en una adicción, pero en toda regla, ¿no? Entonces podemos decir que la dromomanía es un trastorno que se caracteriza por una necesidad de viajar, necesidad, ¿no? Porque las personas argumentan que solo viajando se encuentran bien. Solo viajando, pues dicen, pues soy feliz, un feliz entre comillas, ¿no? Porque esto de las adicciones no sé si va a traer mucho la felicidad, ¿no? Ahora, podemos decir que es una forma de escapar de una realidad que la persona pues no le gusta, o no le llena, o la califica como negativa, ¿no? Es una huida, ¿no? Porque, bueno, pues algunas personas no se sienten capaces de afrontar esa vida diaria, y entonces pues escapan de alguna manera y argumentan que el viaje es lo más conveniente, ¿no? Claro, ya decimos, pero cuando ese viajar, ¿no?, empieza a interferir de una forma seria y de forma negativa, ¿no?, en la vida de las personas, ahí ya empezamos a hablar de un problema, ¿eh? Vamos a ver. Cuando situamos el viajar en el centro de nuestra vida, ahí tenemos un problema. Cuando realizamos una serie de gastos muy por encima de nuestras posibilidades, digo, derivados de viajar, y que puede suponer en muchas ocasiones un endeudamiento, hay personas que piden créditos que después tienen que pagar, ¿eh? Uh-huh. Pero créditos importantísimos que después realmente tienen muchísimas dificultades, ¿no? Pues ahí tenemos un problema. Fíjate, hay personas que cuando están de viaje y no quieren volver y se les acaba sus recursos económicos, piden limosna por las calles para alargar, ¿no?, para prolongar esos viajes, ¿no? Ahí tenemos un problema. O cuando se abandona el trabajo, o cuando hay problemas de pareja, es decir, que la pareja no, pero yo sí, entonces ahí evidentemente va a haber problemas, ¿no? Con ese argumento de buscar nuevas experiencias, ¿no? Uh-huh. Que se suele poner por medio, ¿no? O cuando se vuelve de un viaje y lo único que experimentamos es frustración por haber vuelto, ¿no? Y ya estamos planificando inmediatamente el próximo viaje, ¿no? Vamos, ¿esto por qué ocurre? Vamos a ver, es un síndrome que realmente se le ha prestado muy poquita atención desde un punto de vista clínico. Sin embargo, existe y parece que tiene relación con trastornos ya más estudiados, como el trastorno de control de impulsos y el famoso TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, que esto ya nos sonará más, ¿no? Porque tienen la misma lógica. Es decir, cuando una persona no está viajando, hay como una obsesión por viajar, entonces sube la ansiedad. Esa ansiedad le trae malestar. Ese malestar, la persona dice, tengo que paliarlo de alguna manera. Entonces, viaja, eso es la compulsión, ¿eh? Al viajar, se siente mejor y reduce la ansiedad. Pero claro, cuando tiene que volver a casa, otra vez vuelve a subir la ansiedad. Es decir, es un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Por eso tiene características de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, resumiendo, cuando hay una dificultad además constante de controlar el impulso del deseo de viajar, aun cuando la persona valore que tiene bueno, consecuencias negativas, repercusiones económicas o familiares o laborales, pues ahí es como para pensar que algo está ocurriendo, ¿no? Cuando la persona tiene esa sensación de tensión constante y creciente, ¿no? Justo antes de viajar y que cuando viaja disminuye esa tensión, ahí tenemos un posible problema, ¿no? Y claro, es que el viajar es una especie de recompensa que lo que hace es alimentar esa conducta, es decir, que cierra el círculo, lo cierra y lo retroalimenta. Si nos preguntamos por qué unas personas sí y otras personas no, porque la mayoría de las personas que nos gusta viajar, pues cuando se acaba, se acaba, y cuando no hay más días, no hay más días, y cuando el dinero ya, pues hay que controlarlo, lo controlamos y no pasa nada, y por supuesto que nos gusta viajar. Pero algunas personas esto no lo pueden gestionar de esa manera, ¿no? Parece que tiene que ver, en este caso, con algo relacionado con la fisiología, donde la dopamina, que seguramente no sonará, ¿no? Tiene mucho que decir dentro de esos circuitos en los que participa de las decisiones impulsivas. Bueno, pues parece que va por ahí, ¿no? Y también en muchísimas ocasiones es que la persona lleva una vida que no le gusta. Que no le gusta, no le gusta igual su trabajo, no le gustan las responsabilidades, quizá no le gusta la familia que tiene o las amistades o tal vez la pareja, ¿no? Y entonces es como una huida, ¿no? Claro, nos podemos preguntar, ¿no? Oye, pero ¿cómo yo puedo saber si yo puedo tener una
Claro, al final ahí Alfonso está, hay una línea, ¿no?, entre lo que es pues la ilusión de que, oye, pues me
Claro.
voy la semana que viene a la playa, a Euro Disney, a hacer un viaje que me apetece, entre dónde
Claro.
empieza la ilusión y dónde puede empezar esa obsesión, puede ser por ahí, ¿no? Entiendo, intentas ahí desgranar la diferencia, ¿no?
Exactamente, o sea, pero vamos a ver, es hacernos una serie de preguntas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, cuando viajas, ¿viajas porque te gusta o porque lo necesitas? Claro,
La
es
A,
que no
me
es lo
gusta.
mismo. Claro, pues entonces, perfecto. Otra pregunta, cuando no viajas, cuando no estás viajando, oye, ¿disfrutas de las oportunidades que te brinda tu vida al día, o sea, día a día? ¿O tienes como un síndrome de abstinencia? Ahí está. Es decir, no, no, yo cuando no viajo, ojo, disfruto, salgo por ahí. No. Vale, pues entonces perfecto, ¿no? Oye, ¿estás pensando todo el día? No te lo digo a ti, lo digo en forma genérica, ¿no? ¿Estás pensando todo el día en viajar? ¿Todo el día en viajar? Porque si es así, cuidado, ¿no? Oye, oye, ¿y el viajar puede derivar en que descuides tus responsabilidades de familia, de trabajo, tal vez de pareja? Porque si es así, igual hay un problema. Y si hay un problema, ¿qué hacemos? Pues claro, si hay un problema, hay que, si estamos hablando de una posible conducta adictiva, esto no se pasa solo. Esto va a necesitar ayuda, y ayuda, pues bueno, pues profesional, ¿no? Vamos, si es así, pues vamos a ver, hay que acudir a un profesional, en este caso de la salud mental, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, ¿no? ¿Vale? Y trabajar. Bueno, ¿y cómo se trabaja? Bueno, pues ese profesional va a valorar dónde está el origen de este trastorno, vamos a ver dónde está el origen de este trastorno, y hay determinadas corrientes psicológicas traducidas en terapia que realmente funcionan bien, como por ejemplo la famosa terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es muy, muy, muy conocida, ¿no? Porque a través de la terapia cognitivo-conductual se identifican las fases previas de esa excitación, de ese círculo que hemos hablado antes, ¿no? Se trabaja en autocontrol, evidentemente es fundamental, ¿no? También se acompañan de técnicas de relajación para disminuir esa ansiedad que se experimenta puntualmente. También se instruye en parada de pensamiento para ir, para que el pensamiento no vaya en una sola dirección.
Claro.
Claro, se contempla en el elenco de ideas irracionales que rigen la conducta, es decir, claro, eso hace falta que sea dirigido, ¿no? Esto a la mayoría de las personas pues no lo van a poder hacer solas.
Oye, muy interesante esto, Alfonso, ¿eh? Y que tenemos
Es
que ser
interesante.
conscientes, ¿eh? Hay que estar siempre pendientes de ver lo que es una ilusión y lo que es una obsesión. Pues Alfonso, como siempre, muchísimas gracias por estos consejos y por estas pautas.
Pues bueno, pues yo he encantado.
Y nada,
Pues nada.
a ver si
¿Qué?
viajamos con ilusión.
A ver si viajamos, pero eso, con ilusión y con cabeza.
Muy bien, fuerte abrazo.
Otro para ti.
Nosotros a la 1:17 te recordamos que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar nuestra habitación, nuestra fachada o lo que deseemos. Ya sabes que en Bicarpin Pinturas siempre nos va a aconsejar un profesional, nos va a decir el mejor producto, con qué material y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoy, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica SDEWER y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Hablamos ahora de inteligencia artificial.
Del amor que me juraste.
Homenaje a Hispanoamérica. Este viernes 14 de junio disfruta de una maravillosa cena espectáculo en el Hotel Castillo de Gorraiz con la música en directo del grupo Pan con Chile. Llama ya y reserva en el teléfono 948-33-77-22. Plazas limitadas. Homenaje a Hispanoamérica en Hotel Castillo de Gorraiz.
Qué absurda es la razón de mi pasión.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble, te lo vas a perder. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área, Plaza Ola.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Una y 20 minutos de este jueves 13 de junio recibimos y saludamos en el estudio de COPE Navarra a Humberto Bustince, de la Universidad Pública de Navarra y también presidente de la Asociación Internacional de Sistemas Difusos, o lo que es lo mismo, para aprender con incertidumbre. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pillamos entre Estados Unidos, Madrid, Japón, pero te hemos pillado hoy en Pamplona.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya, y además, antes de ir a Japón, incluso tengo que ir a Coruña la semana que viene. O sea que así está siendo un mes un poco de locura, pero muy interesante, ¿eh? Todo.
Oye, muy interesante. Venimos a hablar de inteligencia artificial. Hemos hablado ya en más de una ocasión. algo que ha venido ya para quedarse y sobre todo creo que para crecer y desarrollarse.
Sí, sí, estamos en un momento muy especial, como una nueva herramienta. Mira, hace poco en una de las conferencias me gustó mucho porque la representante de Microsoft dijo que, que la inteligencia artificial debemos considerarla, bueno, una máquina que hace cosas, que si las hicieran los humanos sería inteligente, pero cuidado, que es una herramienta que no estamos copiando el cerebro humano. Y me gustó mucho porque fue la representante que estaba allá de Microsoft y dije, es verdad, es una herramienta que nos va a facilitar ciertas labores, pero que bueno, o sea, yo no veo la parte muy negativa, salvo que le dejemos tomar decisiones solo a la máquina, pero eso habría que
o que le pidamos que haga cosas que no debe.
Eso es, pero por eso creo
volvemos al factor humano.
Eso es, el factor humano. O sea, hacer un dron, por ejemplo, que sea autónomo y que decida solo, una cosa es para echar, por ejemplo, simiente o abono en un campo, y otra cosa muy diferente si estamos hablando, por ejemplo, de temas de guerras. Entonces, el contexto debe determinar la autonomía de la toma de decisión de la máquina. Eso es fundamental. Y ahí es donde entra la legislación y la última ley de Europa, que se ha quedado corta. Desde mi punto de vista,
O sea, Humberto, aquí habría dos factores, uno como usuarios de esa inteligencia y otro como, no sé si llamar, gestores. Claro, hay quienes configuran y quienes le piden y le enseñan y otros, pues, como yo, que estoy en el peldaño 1, en la casilla 1 de esta inteligencia artificial, que sí que vas usando y a mí la verdad es que sé que hay miles de oportunidades y opciones, todavía estoy empezando y vamos poquito a poco, pero claro, es que ya ahora mismo, en dos clics, generas imagen, tienes el audio de esta entrevista con dos clics pic y te lo transcriben. Antes tienes que estar tecleando, rebobinando.
Viene una revolución en ese sentido muy fuerte. Hace el 13 del mes pasado, de mayo, salió la última versión de lo que es el ChatGPT 4.0. Me gustaría hacer algunas consideraciones porque se le ha dado mucha importancia y hablaremos de eso, pero yo creo que un mes antes hubo una gran aportación. A mí estas técnicas me gustan mucho cuando se aplican a salud, a cosas bio, etcétera, pero la gran aportación de los últimos dos meses para mí, aparte del ChatGPT 4, etcétera, es sin duda ninguna la nueva versión del AlphaFold 3 para el plegado de proteínas. Estamos intentando conseguir que se puedan construir proteínas ad hoc para enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, o para cosas ecológicas como extraer plástico del agua, extraer hidrógeno, etcétera. Y se están haciendo avances espectaculares que pasan como muy desapercibidos. Y además, me gustaría decir que en Navarra hay una empresa que ha cogido el toro por los cuernos, Inside, y que está haciendo auténticas maravillas, con toda la dificultad que lleva, que creo que luego hablaremos de eso, y es que se necesita una cantidad, un gasto en computacional muy fuerte, que hay que alquilar mucha computación de fuera, de Europa, de Amazon, de Barcelona, etcétera, pero que para mí, de todo lo que está pasando últimamente en inteligencia artificial, me parece que es de lo más interesante junto con alguna aplicación en medicina. Y luego, y ahora si quieres, hablamos ya de lo llamativo. Lo llamativo es el ChatGPT versión 4.
Sí que es cierto. Como dices, lo llamativo, que no lo más importante.
No, para mí, desde luego, no es lo más importante desde ningún punto de vista. Pero sí tengo que decir que va a suponer una revolución en cuanto a determinadas profesiones. Por ejemplo, lo que son guionistas, subtítulos, dirección de cortos, etcétera. Es una ayuda tan grande que habrá que reordenar el trabajo. Pero es una evolución que venía de forma natural. O sea, por primera vez se ha construido un sistema completo que ya lo estaba intentando hacer. Es que esto son competencias entre empresas. Sí. El mundo de la empresa aquí es impresionante. Lo que quería hacer Google, se ha adelantado otra vez Microsoft, pero es un sistema que aprende tanto de texto, de vídeo, o sea, de imagen, como de sonido, por primera vez. Porque el ChatGPT 3.5, que es lo que nos llamó mucho la atención el año pasado, solamente aprendía tipo texto, empezó aprendiendo tipo texto. Pero este ya aprende simultáneamente las tres cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como un niño que nace en una familia que solamente habla, por ejemplo, vamos a hablar español, y que luego cuando llega al inglés llega tarde y siempre traduce. Cuando habla en inglés traduce al español y del español al inglés. Mientras que si aprende directamente ya, simultáneamente desde niño, los dos idiomas, el paso de uno a otro es directo. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora ya con estas máquinas, el 4, la versión 4, es que aprende tanto de texto, de imagen y de sonido, y eso es una revolución. Pero lo más grave todavía no es solamente eso, es que también están metiendo cosas de lo que llamaríamos inteligencia artificial emocional, no para saber si que se emocione la máquina, sino para saber si tú estás triste, si estás animado, desanimado, y eso lleva consigo traducciones directas, subtítulos directos, guiones directos. Es lo que nos viene muy fuerte y que va a condicionar nuestra vida. Y ya voy a dejarte, casi te voy a cortar un poco porque te voy a decir, ¿es más grande esta revolución que la llegada del teléfono móvil o la llegada de Internet? Tendríamos que cuestionárnoslo, ¿eh? Porque si vas por la calle, todo el mundo lleva su teléfono móvil. Si vas a África, es lo único que está conectando África con todo el mundo. Yo no sé si va a ser más importante esta revolución que la llegada del teléfono móvil, ¿eh? Eso tiempo al tiempo.
Vaya. Como estaría ahora escuchándote, Humberto, y si nos acaba el tiempo... a ver si nos da tiempo luego hablar del gasto computacional que has hablado antes, pero sí. Me gustaría saber cuál es el papel o cómo está Navarra en todo esto de la inteligencia artificial.
A ver, mira, yo puedo hablar de la investigación que nosotros estamos haciendo en la universidad, y es la investigación, llamémosle, pues yo que he estado ahora evaluando proyectos, etcétera, pues es una buena investigación, pero el problema es que hay que distinguir dos cosas: entre la investigación exclusivamente teórica, que es la que más podemos hacer, que una investigación aplicada. En la investigación aplicada hay empresas que están apostando muy fuerte, podría hablar de Asnano, Insight, hay empresas que están haciendo cosas muy fuertes, pero esa investigación aplicada requiere una capacidad de cómputo tan sumamente grande que hay que gastar muchísimos medios. Tenemos la suerte de tener a Nasertic y sobre todo a Iñaki Pinillos, que lo dirige, que nos ayuda mucho con los datos, pero todavía es insuficiente. Entonces, a nivel, digamos, teórico, estamos funcionando bien. En el grupo mío se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Además, somos muy reconocidos en el tratamiento de sistemas donde la información viene con incertidumbre. Es decir, nosotros no hablamos siempre con certeza de las cosas. En este estudio hace calor, pero no digo hace 27,3 grados. El concepto de calor, etcétera, siempre todo razonamiento aproximado, que es imitar el razonamiento humano. En eso hacemos cosas muy buenas con la lógica difusa, redes neuronales que aprenden, redes profundas y su aplicación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos ahora un proyecto increíble con AEMET y la empresa Tesignor sobre predicción del desbordamiento del río Arga con más tiempo que de 2 horas. O sea, ahora los sistemas predicen con 2 horas. Claro, avisar a alguien que tiene una bajera con 2 horas de tiempo, retira todo lo que tienes. Entonces ya estamos con estos sistemas en 6-7 horas de antelación.
Qué bueno.
Con unos resultados buenísimos. Pero claro, ¿por qué digo que son datos con incertidumbre? Porque el dato que te llega de tanta lluvia no es 32 litros por metro el que sea, cúbico cuadrado, el que estemos hablando, sino que es aproximadamente 36 o 32. Y ese aproximadamente, eso es, el aproximadamente...
La horquilla.
Eso es, aproximadamente 20 años. ¿Qué significa? Pues puede ser 18 o 22 o joven. Eso es. Entonces, con ese tipo de herramientas estamos funcionando muy bien. Existen otros muchos proyectos. Y creo que Navarra puede ser pionera en este sentido y sobre todo en predicción de incendios. Creo que debemos abordar técnicas inteligentes y estamos preparados para hacerlo en predicción de incendios. El tema industrial, la industria está invirtiendo porque evidentemente le va el trabajo. Hay que ir por temas sociales y temas de salud y temas bio, que es donde yo creo que hay que orientar mucho la investigación.
Es decir, Navarra, a nivel teórico le ponemos el check.
Sí, perfectamente, sí.
A nivel, no sé cuál es la palabra, pero a nivel de industria o de gestión, es verdad que tenemos una capacidad, voy a decir, limitada, pero que dentro de nuestras posibilidades
se está
trabajando muy bien.
Estamos funcionando bien, sobre todo
porque... Me gusta que hables de agua y de fuego.
Sí. No, es que es tema fundamental. Nosotros siempre el problema que tenemos cuando pedimos proyectos de investigación competitivos a todos los niveles es siempre qué cantidad de dinero vamos a gastar en alquilar capacidad de cómputo, de cálculo, ¿no? Con muchos datos. Entonces resulta que tenemos continuamente contratos pues con el sistema supercomputador de Barcelona o con otras entidades europeas, Amazon, etcétera. Por ejemplo, lo que he dicho anteriormente del plegado de proteínas, el gran problema es que reproducir el AlphaFold me da igual el 1, el 2 o el 3, es que se necesita mucho gasto computacional. Y resulta que somos muy buenos comparando proteínas, que son estructuras en tres dimensiones, o sea, imágenes en tres dimensiones. Somos muy buenos teóricos comparando aproximadamente esto con esto. Por eso funcionamos muy bien en radioterapia adaptativa, que también se están haciendo muchas cosas en el complejo hospitalario. Entonces, somos muy buenos en eso, pero no llegamos a tener el cálculo suficiente computacional para poder demostrar a todo el mundo que ganamos. Entonces, eso requiere mucho esfuerzo de dinero y mucho esfuerzo. Entonces, estamos en esa pelea, que claro, llega Microsoft o llega Google y accede directamente. El problema de estas herramientas, precisamente, es que lo importante lo están haciendo empresas privadas, cuando debieran ser los estados o...
Claro.
De acuerdo, es un poco la filosofía que mantengo yo, incluso con la energía nuclear. Si no hay que hacer grandes leyes, hay que copiar lo que hay con el tema nuclear, porque el tema nuclear primero se hace un desarrollo teórico, luego se lleva a un laboratorio y ya está. Se aplicará o no, pero son los estados quienes lo hacen. Aquí las empresas privadas lo desarrollan y no hay estructura teórica previamente. Hay que ser muy cuidadosos.
Humberto, también te quería preguntar a nivel de usuarios, la gente en la calle, ¿ves que la gente se va animando, que se va atreviendo, hacen un uso correcto? Yo, por ejemplo, tengo aquí enfrente aquí a Víctor, que es mi guía en inteligencia artificial, que me va contando las novedades. ChatGPT-4, ¿por qué se entró Alberto? Por Víctor. Sí. Va a salir este, entonces me lo explica. Es mi guía. Entonces, ¿la gente lo estamos haciendo bien, la gente de la calle?
Sí. Hay que distinguir dos tipos de herramientas. El que usamos todos, que sí. Lo que tú utilizas también lo utiliza el sistema para aprender de ti. A lo mejor yo de repente me veo haciendo una pregunta de medicina que no tengo ni idea y el sistema no sabe si yo tengo idea o no y aprende, digamos, con lo que luego llamamos alucinaciones, respuestas de alucinaciones. O los chats ya concretos para una herramienta, Volkswagen, sí. Que tenga el suyo propio. Entonces, yo creo que lo estamos utilizando bien, pero yo doy un consejo. Por ejemplo, cuando se pide hacer una redacción, o se pide hacer un resumen, o se pide hacer una traducción, que no piense que lo ha hecho correctamente el chat, que lo mire mucho. Entonces, se está llegando, y en los estudiantes lo vemos, y mira, nosotros en la evaluación de proyectos, lo primero que ponemos, tienes que indicar si has utilizado el chat GPT, pero además es que, como sufre alucinaciones, es decir, como puede aprender de gente que no tiene ni idea, o de personas que son fantasiosas, entonces, por favor, cada vez que se use, hay que leer y comprobar que las respuestas son correctas. O estás de acuerdo, ¿eh? Sobre todo en temas de traducciones, porque sí que ha ayudado mucho, pero cuidado, ¿eh? Que a veces mete la pata de forma considerable el sistema.
Es cierto que tú le das un audio, cogemos entrevistas, sí. Se la pasamos, nos la devuelve traducida y al 98% acierta, pero es verdad que ese 2% estamos nosotros para corregirlo, o incluso tú haces una noticia para la web, coges el enlace y le dices a ChatGPT, quiero un tweet de esta noticia, y hace cosas absolutamente maravillosas, pero siempre le cambia algo.
Le cambia algo y además es lo que te digo, es lo que en nuestro argot llamamos alucinaciones. Es que a veces, por eso muchas veces oyes cosas que dices, ¿de qué estamos hablando? Que esto no va así. Pero me lo ha dicho el chat, te lo ha dicho porque está mal entrenado. O sea, el problema es que se utiliza todo lo que lo usamos, lo vuelven a utilizar para aprender y no son solamente los expertos. Podríamos hablar mucho del gasto energético. Eso sí que me parece, por favor, hay que concienciar a las personas que esto no es gratis, que vale mucho dinero, que mantener un centro de cálculo supone una inversión en agua impresionante, en refrigeración impresionante, en energía impresionante, que mandar, por ejemplo, con el chat, construir una imagen, vale, la construyes. Tú construyes una imagen con una versión correspondiente del chat. Bueno, pues se ha comprobado que normalmente el gasto medio de construir esa imagen es el consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día.
¿Cómo?
Sí, sí. El construir una imagen con estas últimas herramientas, sí. Empleando el tiempo y demás, gasta tanta luz energéticamente como una familia media, un hogar medio de Estados Unidos.
Humberto Bustice, como siempre, muchísimas gracias. Voy a ver si en la agenda hacemos otro hueco que vuelvas a pisar Pamplona y volvemos a disfrutar y aprender de ti.
Oye, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Y en este día queremos hablar, en este caso, de carreteras, de conducción, de las vías. Vamos a hablar concretamente de la siniestralidad de nuestras carreteras. Queremos saber datos de fallecimientos, los problemas que se encuentran, el problema de las distracciones, las drogas y el alcohol, la velocidad y, aprovechando que son las fechas que son, también una pincelada con alguna pauta sobre San Fermín, que está ya a la vuelta de la esquina. Para hablar de todo ello, tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Salvador Otegui, jefe de la División de Seguridad Vial de Navarra de Policía Foral. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Encantado de recibirte y voy al grano directamente. Podemos hablar, si te parece, de esos problemas de siniestralidad con dos vías. Hablaremos luego de más cosas, de datos, de distracciones, de drogas y alcohol, pero lo primero, con los más vulnerables que van en la vía, en la carretera, y lo segundo, una cuestión clara es que yo tengo que hacer todo bien, pero además tengo que ir con los cinco sentidos porque no sé si quien viene de frente, delante o detrás va en las mejores condiciones. Así que tenemos que cumplir la normativa y aunque ponga, por ejemplo, que tenemos preferencia, vamos a asegurarnos de que nos han visto o de que el otro vehículo lo está haciendo bien, porque si no me equivoco, en muchas ocasiones sucede que quien peor sale parado no es quien ha incumplido la norma, sino que encima es el que le iba cumpliendo bien.
Bueno, pues para todo eso sería el resumen de lo que voy a hablar yo hoy. Uh-huh. Lo has dicho perfectamente, sería un poco el vademécum de, uh-huh, la realidad vial. Indudablemente, tenemos a base de analizar los siniestros viales, tenemos catalogados una serie de factores importantes, como son el alcohol, las drogas, la velocidad, las distracciones, y nos ha aparecido un nuevo elemento, que son el tema de la irrupción en las vías urbanas, interurbanas, de especies cinegéticas y de animales en general. Indudablemente, los números que estamos manejando, estamos hablando de una media actualmente de 12 accidentes diarios. Sería un poco la media que tenemos aquí en Navarra. 12 accidentes diarios, que el 50% están en la zona policial, la comarca de Pamplona. Estos datos implican un continuo crecimiento, ¿eh? Hacemos análisis mensuales y siempre rondan el 5% de aumento con el mismo periodo del año anterior, con lo cual la siniestralidad va creciendo.
Va aumentando.
Va aumentando, hay más conductores, hay más coches, vivimos más rápidos, indudablemente. Estamos menos atentos a lo que nos ocurre alrededor y al final, como bien has dicho y así has empezado muchas veces, la culpa no la tengo yo, sino que es el de enfrente. Entonces, el que me viene de dado, y ahí lo vamos a constatar con la parte más grave, un siniestro vial, que es cuando hay fallecimientos. Tenemos datos de que al final quien fallece no es el autor responsable del accidente, sino que es la víctima o la otra persona. Entonces, bueno, para más drama del siniestro, pues ocurre el tema de la responsabilidad tan hablada siempre, de quién es el responsable, y al final, pues hay responsables y hay víctimas.
Hablamos, por un lado, de los más vulnerables, si te parece, y por otro lado, de, como decías ahora con esos datos, que no solo tengo que hacerlo bien, sino que tengo que tratar de garantizar que, si voy a hacer, por ejemplo, voy a parar un stop, ¿qué me han visto?
Dentro de la catalogación de los siniestros viales tenemos un apartado que son con heridos, estos vulnerables, que justamente, bueno, pues para desgracia, porque es una desgracia, este fin de semana ha habido un motorista y también ha habido un atropello a un peatón. Entonces ya tenemos motoristas, tenemos peatones y luego ya se nos han incorporado con las nuevas tecnologías y con, bueno, pues porque estamos en un siglo de adelantos, los ciclomotores,
los patinetes
eléctricos, todos los vehículos que circulan sobre la vía son usuarios de la vía pública, son susceptibles de tener un accidente y por tanto tienen accidentes. ¿Qué hemos notado? Pues indudablemente que lo que sí ha aumentado de manera exponencial en lo que vamos de año es el tema de accidentes con motocicleta. Pero estamos hablando de que superan el 200% con respecto al año anterior. ¿Influye? Pues que hay mejor tiempo, el estado de las carreteras, el ocio, básicamente, que salimos fuera. ¿Qué más ha aumentado exponencialmente? El tema de atropellos. Antes eran en vías urbanas, el otro día pues fue también una vía urbana en un pueblo, un atropello, pero es que como eso tenemos en todas las vías urbanas y lo que nos conlleva también con el tema de los accidentes es la parte más cruel del tema, que hay accidentes y hay fugas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos accidentes y tenemos gente que se fuga y que deja su suerte a la víctima.
Lo cual, además de estar mal, es un delito, si no me equivoco.
Efectivamente. Entonces ahí entraríamos hablando de siniestralidad y habríamos hablado del tema delincuencial, de delitos contra la seguridad vial, y es la parte no humana que tiene un accidente, ¿no?
Si te parece, Salvador, antes de hablar de esas distracciones, de las drogas, del alcohol, de la velocidad y también de esa previa de San Fermín, podemos dar algunos datos de fallecimientos para que escuchemos, pues, si cabe, un poquito más concienciados.
El año 2023 fue el año con mejores datos de fallecidos, que mientras haya un fallecido, sí, es mal dato.
Uno es mucho.
Vale, uno es mucho y el año pasado, pues al final acabamos con 17, que fue el año que mejor que ha tenido Navarra desde que existe, como quien dice, ¿no? Desde que hay datos. Y este año, ya este mes de junio, llevamos en los mismos números que el año pasado. Llevamos 9 fallecidos reales. Entonces, bueno, es buen mal dato. Indudablemente la labor de concienciación que hace desde Tráfico Navarra, desde Policía Foral, desde Guardia Civil, desde las agencias de educación vial, de puntos, de quien sea, está haciendo efecto, pero mientras haya un fallecido, nos tenemos que echar las manos a la cabeza y lamentar.
Y entiendo que uno de los problemas es algo que tengo yo ahora mismo en la mano, que es el teléfono móvil, que lo cojo para enseñártelo y que entiendo que es uno de los máximos culpables.
Pues lo cierto es que seguramente que será, porque todos de alguna manera vas con tu coche y ves al de al lado que conduce y que está con el móvil, o escuchando música, o whatsappeando, o mandando mensajes. Indudablemente la distracción es una de las causas estratégicas más importantes. La nueva reforma que hubo con el tema del código de la circulación son 1.000 euros y 6 puntos, y aún y todo seguimos viendo todos los días, como norma general, la gente con el móvil en la mano, con lo cual ya no es cuestión de conciencia ni de dinero, será otros factores que habrá que ver, pero las consecuencias son las que son. No hay constancia de que haya accidentes y fallecidos con heridos y que digan iba hablando con el móvil. Por lo que comentaba antes, muchas veces las víctimas pues bastante tienen con encontrarse lo que se encuentran de frente, de lado, por adelante y por atrás, como para encima pues ver si el autor iba con el móvil, iba hablando, iba enfadado. Pero sin lugar a dudas es una distracción la más importante que hay.
Luego podemos hablar también de la velocidad, que por un lado está la que nos marca la vía y otra es que depende del tiempo y otros factores, tenemos que adecuar también nuestra velocidad. Que no estamos obligados a ir a 120, quiero decir.
No, el segundo factor importante, uno de los 5 que había, un segundo, es el tema de la velocidad. La velocidad viene de consecuencia de la prisa. La prisa porque siempre llegamos con el tiempo justo. Salimos con prisa, nos gusta correr, no sabemos conducir corriendo y al final pues tenemos impactos. Tenemos impactos, ponemos el equipo de radar a petición muchas veces de los ayuntamientos, a petición de vecinos, por la misma sensación de que la sociedad nos está pidiendo tomar medidas, pues porque perdemos a nuestras personas en la carretera. Y siempre que ponemos el radar, al final la consecuencia es que se corre mucho. Si lo pones en autopista, pues parece que está permisivo el ir a 140, no sé por qué. Si vamos en carretera, lo permisivo sería a 120, cuando es a 90. Si vamos en ciudad, ahora las ciudades están a 30, pero podemos ir a 50. Cuando 50 es en doble y podemos ir a 70. O sea, siempre estamos la condición humana de superar, parece que, los límites que te marca la sociedad, ¿no? Y la velocidad, indudablemente, es una de las causas importantes, porque como bien se trabaja dentro del área de tráfico, pues todas las causas se resumen en que al final hay un accidente. Y siempre por medio la velocidad no es el coche, es la persona. Todas las causas de las cinco que podemos hablar, el responsable directo siempre es el conductor, es el ser humano.
Y hablamos también de drogas y alcohol, que además tenemos que decir que en esto se ha avanzado mucho. Antes, cuando había un control de alcoholemia, había una especie de ruleta rusa de a ver quién le tocaba porque no había espacio. Ahora, la tecnología además os permite que cada vez que hay un control, todo el mundo pase.
La tercera y cuarta causa de las cinco que tenemos, indudablemente, es el alcohol y las drogas. En números, tenemos fijado desde el área de tráfico de que no puede llegar al 1% las causas. Siempre el tema de la presencia del alcohol se ha concienciado. Llevamos muchísimos años, ya más de 20, trabajando en el tema del alcohol. Los medios que hay para detectar el alcohol han evolucionado mucho. Tenemos etilómetros indiciarios, tenemos los de precisión, tenemos los orientativos, tenemos los masivos, para que crear una conciencia de que si bebes no conduzcas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final estamos aquí para recordarte de que si has bebido no conduzcas, no es para denunciar. Lo nuestro es denunciar nada. Un tema de alcohol, la verdad que no nos genera ninguna satisfacción. Nos genera mucho más satisfacción cuando hacemos con un etilómetro masivo 300 pruebas y sale cero. ¿Por qué? Porque hemos creado conciencia, hemos creado educación en materia vial. Y el tema de drogas no hemos avanzado tanto porque al final tiene que ser como muy selectivo. Tiene que haber síntomas, tiene que haber una causa, hay cuatro supuestos, hay un control de prevención y al final se selecciona pues menos gente porque la prueba dura cinco minutos. Y lo malo del tema es que cuando pones el tema de las drogas y controles, siempre cae. Cae personas con diferentes sustancias que al final pues no queda más remedio que hacer una sanción administrativa o penal, dependiendo si tiene síntomas o no. Y a tu pregunta al final es la crear conciencia. Con el tema del alcohol hay que crear conciencia, como en San Fermines, de que si bebes, vete a casa, vete a dormir, vete a descansar, pero no cojas el coche, porque estamos ahí. Pero no para sancionar, para recordarte que sigues de fiesta, que ahí no vamos a entrar ni por ninguna policía para decirte que no estés de fiesta, pero sí para que no conduzcas, para quitarte la tentación.
Sí, porque se aproximan unas fechas de San Fermín en donde aumentéis los controles. Repito, que ahora ya en el control no te libras, aumentar los controles precisamente para concienciar.
En nuestro caso estamos ahí, lo que he comentado, y me reafirmo en decir que estamos para recordarte que no debes de beber. Y además hemos desarrollado, o se han desarrollado ya unos test que se llaman masivos, que como bien decías antes decías, sí tengo suerte y no soy seleccionado porque he bebido. Bueno, hoy en día ya la suerte ha desaparecido. Hoy van todos. Hoy entra todo el mundo, pues porque al final tiene que ser una conciencia global de todos los ciudadanos y todos tienen que demostrar con su no influencia de que vamos seguros.
Salvador, para terminar, agradeceros el trabajo, la labor que realizáis y que creo que hacéis un grandísimo trabajo, pero que creo que es cuestión de todos, que creo que la sociedad tenemos que también dar un paso al frente, ya no solo, creo que está ya bastante instaurado que si he bebido no cojo el coche, pero tampoco está de más decirle al amigo, amiga, compañero, familiar de, oye, ¿y si te coges un taxi?
Pues sería de agradecer, porque también aparte los ayuntamientos hacen su esfuerzo y ponen los taxis, los voy y vengos. Hay una conciencia, digamos, colectiva de que va a favor de que todo el mundo disfrute la fiesta, que haya guardianes de que te vigilen, de que sigas de fiesta, y aparte pues las administraciones públicas tienen que poner medios pues para que la gente disfrute, que al final la vida es un ratico, ¿no? Como decía aquel, y entonces hay que disfrutarlo. Y poco más se puede decir, sino que está Guardia Civil, está Policía Foral, está Tráfico Navarra, que ahora mismo ha hecho una campaña para todo el verano, para todas las fiestas, para recordar a la gente que no solamente es San Fermín en Pamplona, sino que todos los pueblos son importantes y que hay que estar toda la sociedad navarra, en este caso, al frente y por delante de salvar nuestras vidas.
Salvador Otegui, jefe de División Seguridad Vial en Navarra de Policía Foral. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Trece y 50 minutos, les habla Alberto Sanz, hablamos de formación. Y en este jueves queremos seguir hablando de la red de centros de excelencia. Hemos venido hablando durante las semanas anteriores de un montón de casos y de ejemplos, y en esta ocasión queremos conocer dos que se incorporaron en 2023. Uno es el Centro Integrado de Burlada, que nos va a hablar de turismo, y también el Centro Integrado de Energías Renovables de CISER, que van a hablar de construcción y sostenibilidad energética, mientras que en Burlada lo van a hacer de turismo. Es un proyecto que, bueno, desde Europa dan dinero a estos centros de excelencia para que sigan potenciando lo que hacen bien, para que sigan promocionando a todo ese alumnado que lo está haciendo bien y, pues bueno, dan un presupuesto para que lo inviertan en 3 años en formación, en transformación digital, en proyectos de investigación y también en saber las necesidades del sector productivo en el que están. Y vamos a querer conocer un poquito más de estos dos centros que están empezando y queremos contar aquí con los dos directores que están ya aquí en el estudio de COPE Navarra para saber un poco sobre su planificación, es decir, hacia dónde apuntan con ese dinero que van a recibir. Saludamos lo primero del Centro Integrado de Burlada a Eneko Madinabeitia. Eneko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y a Luis Orus del Centro Integrado de Energías Renovables CISER. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos contigo, Eneko. Cuéntanos un poco, lo primero, enhorabuena por ser parte de esto, ¿verdad? De esta red de centros de excelencia. Entiendo que es, por un lado, una gran alegría y ahora una gran responsabilidad.
Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Y nada, estamos muy contentos, sobre todo porque de alguna manera premia toda la trayectoria del centro desde hace unos cuantos años, que bueno, ha apostado por las metodologías activas y con la colaboración con entidades externas, que le gusta hacer proyectos, que le gusta participar en la vida más allá del ámbito educativo. Y bueno, pues viene un poco a reconocer toda esta trayectoria. Y ahora pues mucha responsabilidad porque al final somos el único centro que imparte estudios de turismo en Navarra y es un sector estratégico en la economía española y Navarra, por supuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que trabajar con las futuras generaciones y darles, dotarles de herramientas y de recursos que les permitan poder desarrollar la actividad luego, más adelante, en el futuro.
Ahora te preguntaré por esas herramientas y esos recursos, es decir, ¿en qué vais a invertir ese dinero para formar y para transformar? Y Luis, te pregunto un poco lo mismo. Entiendo que cuando os presentáis, os comunican, oye, os hemos elegido, enhorabuena, es momento de alegría y luego es momento de trabajo, de reflexión y de tratar, pues como siempre en la educación, de intentar mejorar.
Sí, pues realmente pues Navarra siempre ha sido un referente, ¿no? En el tema de energías renovables, de sostenibilidad y también de construcción, ¿no? Entonces, el ser reconocidos dentro de una comunidad tan pequeña como es esta, dentro del Estado, ¿no? Que tenemos una lanza, somos la lanza en determinados aspectos, como puede ser la sostenibilidad energética y dentro de ello la construcción, pues bueno, es una alegría que nos hayan reconocido y sobre todo es un gran reto que hace que el profesorado y el alumnado, porque también llega hasta el alumnado, pues tenga una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en coger ese estandarte, ¿no? Y esa liderazgo.
Y además, como dices, somos un referente en este ámbito, así que podemos seguir formando a gente, ¿verdad?, para que podamos seguir siéndolo. Eneko, te pregunto un poco por hacia dónde van a ir estos proyectos, porque no todo es San Fermín en Navarra en turismo, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo tenemos cerquita, pero Navarra tiene muchísimas más cosas que San Fermín, que también están bien.
Eso es. Bueno, sobre todo nos lo hemos planteado un poquito. Bueno, estas iniciativas tienen que ver con la transformación tecnológica, pero también metodológica. Entonces, bueno, en el turismo, al no ser un sector industrial, ser más un sector de servicios, la tecnología es importante, pero teniendo en cuenta el perfil de las empresas para el que van a trabajar, que van a ser pequeñas empresas, casi es más importante, o consideramos que es más importante, que el alumnado invierta más en la capacidad de reinventarse, de adaptarse a los nuevos cambios del mercado. El turismo está en constante evolución y bueno, y también sobre todo porque parece ser que aquí en Navarra pues se va a apostar por un turismo de calidad. Entonces, bueno, hay que hacerlo atractivo y hay que buscar nuevas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tirar un poco por el tema de la realidad virtual que nos permite acceder a muchos recursos turísticos sin estar presentes. Por otro lado, vamos a incorporar la inteligencia artificial, que nos da muchísima, nos da mucho margen de trabajo, sobre todo para el tema de atención al cliente. Uh-huh. Digamos que las generaciones que están ahora en el centro, que están siempre con una pantalla, saben interactuar muy bien con pantallas, pero a veces les falta esa interactuación con las personas. Entonces, bueno, la idea es incorporar la inteligencia artificial como herramienta para gestionar estas reclamaciones. Y luego, sobre todo, pues bueno, seguramente, como somos un centro donde se imparten enseñanzas de varias familias que tienen que ver con los servicios, pues que aprendan a gestionar eventos desde el inicio, desde que se incorporan al centro. Entonces, bueno, digitalizar todos los procesos dentro del centro para que interactúen alumnos con alumnos y que el profesor esté más un poco de guía que de docente de una masterclass típica.
Vamos, que estéis ya planificando proyectos y, si no me equivoco, el próximo curso ya comienzan, así que habéis tenido mucha tarea, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y todavía seguimos aquí y en verano seguramente nos va a tocar pringar un poquito.
Vamos, pero a bueno, que ya que falta bien, menos.
Que a gusto, sí, sí, que lo hacemos con gusto, no hay problema. Es una buena, la verdad que es una oportunidad increíble.
Luis, y en vuestro ámbito, construcción en metodologías sostenibles, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde estáis tratando de aplicar este presupuesto?
Pues en lo que se referencia a proyectos, vamos de la mano de los otros dos centros excelentes, porque tenemos que hacer proyectos comunes, y dentro de esos proyectos está la parte tecnológica, ¿no? Como bien dice, nosotros en construcción hay nuevos métodos de construcción, como la construcción industrializada, como el tema del BIM, que es un desarrollo donde se desarrolla la tecnología con diferentes software, y sobre todo una de las cosas que vamos a incentivar es en la vivienda para la persona. ¿Qué significa? Nosotros hemos pasado de tener unas viviendas muy lujosas y muy aparatosas, donde se vendía el mármol, la madera y esas cosas, a pasar a unas viviendas eficientes, y ahora mismo todo el mundo ya controla y sabe que cuando se va a comprar una casa tiene que mirar que sea eficiente, que consuma poco. Y el siguiente paso, que es el que tenemos que ir avanzando nosotros, porque tenemos que ir por delante, es que tenemos que construir casas para las personas, para vivir dentro, ¿no? Entonces, la sostenibilidad tiene tres aspectos: tiene el económico, el social y el medioambiental, y tenemos que ver también el tema social. Entonces, cuando construimos una casa, cuando diseñamos una casa o un barrio, tenemos que pensar que vamos a vivir personas. Ya sabemos que tienen que ser eficientes, que van a ir con energías renovables, que van a consumir poco, pero ahora tenemos que pensar un poquito más allá, ¿no? Y entonces ahí es un reto, por ejemplo, muy interesante, de cómo diseñar esa nueva vivienda, claro, para el futuro.
Eneko, Luis, simplemente daros las gracias por atendernos, la enhorabuena y agradeceros, oye, que sigáis apostando por el talento de la gente. Vale. Muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Venga, dale, un saludo.
Hasta luego. Hasta luego.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
Llegamos así a las 2, seguimos contándote aquí en COPE todo lo que te interesa. Don't talk about it.